L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a L de libros. En el programa de hoy vamos a hablar de la repugnante campaña lanzada por el nacionalismo catalán contra el escritor Javier Cercas, que acaba de publicar una novela titulada Independencia. Nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano, viene con dos recomendaciones: Sira, la segunda parte de El tiempo entre costuras, y Lazarus, una novela muy, muy negra de un matrimonio sueco que lo peta. En la entrevista, Gabriel Albiach viene a hablarnos de su novela maquiavélica, de La querella del teatro y de su trilogía negra, que la va a reeditar la editorial Confluencias. Aquí comienza L de libros. Gracias a todos por estar ahí y sobre todo a nuestro querido amigo Luis Alonso, técnico en el control, que hace posible que yo les esté dando ya la tabarra. Comenzamos.
Para que las letras te entren por las orejas, L de libros es radio.
Pues sí, estamos aquí y en el juego de las sillas. Hoy me toca ocupar la de Carmen. Y a Carmen le está pasando lo que le pasó la semana pasada a Laura Galdeano. Laura Galdeano, por precaución, se quedó en casa la semana pasada. Hoy la tenemos aquí. Y esta semana le ha tomado el testigo a Carmen, que está bien. No se preocupe el personal. Un besito para Carmen y un abrazo fuerte para nuestro querido Javier García Gil, técnico habitual de L.D. Libros, que está pachucho también. Es que aquí somos así de solidarios. En cuanto se pone uno malo, se ponen varios para pasarlo, para estar más a gustito, que diría el torero filósofo. Javier, ponte bueno pronto y eso, que queremos tenerte al otro lado de la pecera, como casi siempre. Dicho esto, nos toca hablar de lazis, nos toca hablar de mamarrachos, de liberticidas, de sujetos repugnantes, indecentes, no sé qué más se puede decir sin que venga el abogado. Los de siempre, que están acosando, que es lo único que saben hacer. En esta ocasión le ha tocado la China a Javier Cercas por decir que España es una democracia en un programa de esa televisión golpista, esa vergüenza para el contribuyente y para la profesión, que es TV3, ¿no? Total, Javier Cercas, que ha publicado una novela, se llama Independencia, que no está del todo relacionada con lo que vamos a hablar, dijo esta obviedad de que España es una democracia, amenazada por la gentuza que le está ahora poniendo en la mira, ¿no? Y para llamarle fascista y para decirle de todo, han sacado de contexto unas declaraciones que hizo en Extremadura acerca de... vino a decir, tal y como está el patio en Cataluña, es que hay veces que dan ganas de llamar a este señor, y señaló, hizo alusión a uno de los mandos de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, al que le estaban galardonando. La Unidad Militar de Emergencias no es una unidad de combate, no estaba pidiendo que invadieran Cataluña ni nada que se le pareciera. De todas maneras, conviene tener presente cuál es la labor del ejército. Y el ejército está para garantizar la integridad territorial de la nación y para defender el orden constitucional que sabotea esta gentuza. Los ejércitos están para parar golpes de Estado. Evidentemente no se pueden poner en acción ellos por iniciativa propia. Pero están para eso. Que es que hay gente que alude al ejército para que el personal se acongoje. ¡Ay, no! ¡Ay, uf! ¿Cómo se te ocurre? Ya quisierais ser el ejército. Tener un alarme de dignidad de la que tiene la gente que nos defiende de gentuza como vosotros. Así de sencillo. Que es que hay veces que, claro, se ponen a utilizar ellos comparaciones. ¡Ay, no, chico! ¿Cómo se te ocurre? Claro que cómo se me ocurre. Pero ¿cómo se les ocurre a ellos abrir la boca? porque a Javier Cercas lo están comparando con Radovan Karadžić y con los criminales de guerra de la guerra de Yugoslavia. Así está el patio. En fin, lean, porque esta semana ha dado mucho que hablar este tema, este asunto. Javier Cercas, por ejemplo, es protagonista de muchas informaciones de las que se han publicado esta semana. Hay una en El Mundo que decía: Javier Cercas se planta ante el acoso independentista. No me voy a callar ni me voy a marchar, porque Javier Cercas es catalán, catalán de Gerona. Gerona. Y de origen extremeño. Eso es lo que más les jode. Pues vais a seguir jodiéndoos hasta el final de los siglos. Id asumiéndolo. Esto es ser mayor. Ser mayor es esto. Asumes que hay cosas que no te gustan y te jodes. A mí una vez mi madre me dijo, con 14 años, yo me dejé perilla. Imaginaos que perilla podía tener un perillán de 14 años. Y mi madre me dijo: hijo, mira si estás feo, que yo que soy tu madre no te puedo decir que estás guapo. Bien, eso es la educación. Enseñarle a alguien que asuma que no es Brad Pitt. Gracias, mamá. Pues a estos hay que empezar a enseñarles este tipo de cosas. Lean el artículo que publicó Rosa Belmonte esta semana también en Libertad Digital, titulado Lejos de Cercas. Hablando de esta gentuza que pretende silenciar al autor de Independencia y al autor de Soldados de Salamina, bueno, en fin, a uno de los autores más reconocidos, más prestigiosos y más leídos en España. Hasta aquí puedo leer en las noticias. Hoy quiero dar minutos a Laura. A Laura Galeano, ponme, si puedes, Luis, ya su sintonía, para dar paso como se merece a Laura y que nos cuente pues qué nos tiene que... Vamos a empezar, si quieres, Laura, por esta que yo he citado antes un textual tuyo, una novela muy muy negra de un matrimonio sueco que lo peta.
Sí, la verdad es que, Mario, no sé cómo no aprendo de eso, que te es. Tengo que escribir los mensajes
y luego
un poco
bórralos.
Más decente.
No, o luego bórralos.
No los es, uses.
Porque si no, efectivamente.
Pues sí, mira, te hablo de Lazarus, que lo publica un matrimonio que se hacen llamar Lars Kripler, Lars por Stieg Larsson de la saga Millennium y Kripler por el astrónomo alemán.
Ah, muy bien.
Pues es un matrimonio que la verdad es que son referencia ahora de la novela nórdica actual, vende muchísimo. Pero cuando te digo muchísimo, es muchísimo. Y ellos han llevado al extremo la novela negra. Yo nunca había leído algo con tanta violencia explícita, tanta sensualidad, tanta acción, tanto terror. Porque al final hacen una mezcla ahí explosiva y que parece que funciona. Publican Lazarus, que es la séptima novela de una saga de un inspector que tienen. Y es curioso porque presentaron esta semana la novela de forma telemática desde Estocolmo y nos contaban que ellos surge una idea entre los dos, la desarrollan el argumento durante meses y luego, sentado uno al lado del otro, se intercambian por email los textos.
¿Va en serio esto?
Sí. Entonces, uno escribe sobre lo que ha escrito el anterior, de forma que al final se difumina la línea de quién escribe qué, porque le preguntamos, a ver, ¿quién mata más? ¿No? Las escenas más sangrientas, ¿quién las escribe?
¿La
mujer o el marido? Dicen que no, que se pierden el norte, porque uno escribe sobre el otro, de forma que...
Pero y además estaría curioso saber cómo lo hacen, es decir, estar en la misma casa, estar escribiendo en el mismo sitio...
Mandan por email.
Y se lo mandan por email, ¿no?
Sí, y también me gustaría... esa escena ahí en familia,
¿no? Tú dices que es muy sexo explícito, violencia y tal, y que entonces qué es. Dicen, bueno, voy a ver si le pongo un cuchillo ahora en la garganta mientras duerme, ¿no?
Sí, además dice que alguno dice, vamos a matar aquí a este asesino y de repente la idea que tiene la otra es, no, vamos a dejarlo vivo, que sufra un poquito más, unos capítulos tal, antes de enterrarlo. Entonces es curioso y es una novela eso, bastante negra. Esta ocasión hablan de un asesino... que le gusta torturar a sus víctimas enterrando vivas a sus seres queridos, o sea, a los seres queridos de las víctimas. Y
tú te das cuenta de que tú eres la alegría de la huerta de siempre.
Últimamente,
que
Mario, te traigo unas cosas.
Madre mía, chicos. Mira, están acongojados al otro
al
lado,
otro lado
están en la pecera, tenemos público porque somos un programa interesante. Yo hablo claro al micrófono a la distancia apropiada, no me tienen que dar nunca indicaciones ni me corrigen. Entonces vienen para que me enseñen a la gente, mira, así se habla en la radio. Y están haciendo público y claro, están escuchando a Laura y se están empezando a ir. Pues otros se agachan. No, por favor, no sigas, que tengo que dormir, que esto se emite de noche.
Muchos periodistas coincidieron en que no es un libro para leer de noche.
¿No veis? Claro, pues hay que tener cuidadito con estas cosas, fijaos. Qué curioso esto que nos cuentas, ¿eh? ¿Tú ya lo has leído? ¿Lo has terminado?
Yo no lo he terminado. Pero es, la verdad es que engancha muchísimo y sí que hay escenas que para mí se pasa de explícito todo.
¿Ah, sí?
Sí, mira que me gusta la novela negra, sí. Pero yo creo que hay cosas que me he tenido que saltar. He ido saltándome parrafitos porque para mí es demasiado, pero entiendo que la gente les encante.
Muy
además,
bien.
Es curioso porque ellos dicen que odian la violencia, y es como, menos mal, porque si no...
Claro, bueno, efectivamente, es que hay gente que lo que hace es eso. Mira, vamos a ver, la odio, pero la tengo dentro. ¿Qué hago? Escribo un libro.
Sí.
Mejor.
Y además no tratan a sus personajes como monstruos, porque dicen que entonces ya estarían retratándolos. De manera que así tienes un personaje con muchas capas que puedes llegar a entenderlo, puedes llegar a empatizar con el asesino, porque claro, es una persona, no es un monstruo.
Bueno, y es que por otro lado conviene, hay gente que no quiere tratar a gente que hace monstruosidades como monstruos por empatizar con él, porque resulta que comparte ideología y eso es repugnante, claro, pero hay otras que hacen eso precisamente para lanzar la señal de advertencia a la sociedad, decir, ojo,
claro,
que quienes pensáis que son alimañas, que ya por la calle vas a identificarlos enseguida, oye, cuidado, no me acerco a él, que es una alimaña, resulta que no, resulta que puede ser muy semejante a ti, así que ten cuidado contigo mismo.
Claro.
Y esos son mensajes interesantes.
Claro, si al final la novela nórdica, por tradición, esconde ahí un trasfondo social, ¿no? Que retrata un poco la sociedad y...
Claro. En fin, Laura, vale, por aquí, una. Dos, Sira. ¿Y Sira qué es? La segunda parte de El tiempo entre costuras. Cuéntame.
Esta está recién salida del horno y fíjate que sale con 500.000 ejemplares, ¿no? De tirada inicial. Sale en España y en América Latina. Así que las expectativas que tienen sobre esta novela son...
2.000 ejemplares.
Brutal. Claro, son 500.000 ejemplares.
Sobre todo a día de hoy. Es decir, es que son tiradas que muchísimos autores es que ni siquiera... O sea, es como cuando... Vas a jugar a Eurobillones, ¿no? Y pone 100 millones de... ¿Y eso qué es?
Sí.
O sea, ni siquiera eres consciente, no sabes pasar eso a cachivaches.
Sí.
¿Eso a cuánto vale?
A traducirlo.
Pues eso,
a la
hay muchos
vida.
Autores que dicen, ¿qué son 500.000 ejemplares vendidos? Porque es que hoy en día, en papel, vamos. Porque esto, además,
claro,
yo creo, lo mismo me corrigen, pero Dueñas... Es una autora que se compra en papel, mucho más que en Kindle, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues dime
y
cosas
de
Sira.
Sale justo antes del Día de la Madre, ¿no? Ya estamos ahí.
Ah, muy bien,
entonces,
pensado, claro.
Sí, las editoriales no hacen este tipo de cosas.
Efectivamente, claro.
Pues sale 12 años después del Tiempo entre costuras, que si recuerdas, pues iba de una costurera inocente que por cuestiones del destino acababa siendo colaboradora de los servicios secretos británicos y espiando a las mujeres de los nazis que estaban en España. Esta ocasión retoma la historia justo donde se quedó El tiempo entre costuras, es el final de la Segunda Guerra Mundial y ahora ya Sira ha dejado un poco ese pasado atrás, busca pues tranquilidad, un poco de sosiego, pero está casada con un agente secreto británico que lo trasladan a Jerusalén. Justo estamos en el Jerusalén bajo mandato británico.
Ajá.
Entonces la novela arranca con ese atentado real que hubo en el Hotel King David.
Sí.
Que murieron más de 80 o 90 personas, ¿sí? Entonces ahí arranca. Ese suceso cambiará la vida de Sira, vuelve otra vez a trabajar a los servicios secretos, pero ahora lo hace en vez de como costurera, lo hace como falsa reportera. Entonces también vas a conocer un poco el funcionamiento de las corresponsalías, de las agencias de comunicación, de la propaganda franquista... Aparecen también personajes secundarios, personajes históricos como Eva Perón. Aquí juega un poco por qué Eva Perón visitó España.
Sí.
porque Franco, ¿cómo fue recibida? Estamos en una Eva Perón de 20 y pocos años.
Sí.
Entonces ahí se mete. Y bueno, Tetuán, Londres, Jerusalén, estos son los escenarios principales. A mí esta novela me ha gustado menos que El tiempo entre costuras.
¿Ah, sí?
Me parece que va más despacio. Y uh-huh. también me parece que hace un ejercicio por demostrar toda la documentación que hay detrás, que cansa un poco al lector.
Pues mira, fíjate, claro, es que esta es una clave que luego vamos a hablar con Gabriel Albiac, pero hay veces que en la novela te tienes que cortar, porque si no tienes que hacer un ensayo.
Claro.
O haces un libro de historia, pero la novela está para otra cosa. Y si se te ven mucho las costuras de ese tipo, acabas de decir que sí, listillo, pero que no estamos para esto, estamos para otra cosa.
Sí.
Y te pito, si quieres hacer historia, haces historia. Y eso, por ejemplo, Gabriel Albiac es muy cuidadoso en sus obras, para dejar de lado al profesor cuando el profesor puede estar de más.
Es entretenida, a la gente que le gustó El tiempo entre costuras yo creo que le va a gustar, y a quien no ha leído El tiempo entre costuras, pues bueno, pues que empiece por El tiempo entre costuras y se queda con más ganas de esa protagonista, pues ya que arranque con Sira.
Muy bien, Laura, muchas gracias. Sira y Lazarus, las dos recomendaciones que nos ha traído nuestra querida Laura. Y ahora vamos a hablar de libros, de muchos libros, con Gabriel Albiac.
Es radio. Son libros.
Don Gabriel Albiac, bienvenido a esta su casa.
Don Mario, bien hallado siempre, aunque sea a distancia.
Sí, efectivamente. Dicen que la distancia es el olvido. No.
Nada, nada, en absoluto. Nunca. Todos estamos acordándonos de los amigos.
Eso
todos.
Es, nunca peor dicho, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque le ha dado ahora al señor Albiac por producir libros como un loco. ¿Por dónde empezamos?
Hombre, digo yo que empezaremos por la novela, que es lo primero que viene por orden.
Pues yo creo que sí.
Dormir con vuestros ojos.
Exacto, Dormir con vuestros ojos. Dice así en la portada: Maquiavelo, Caterina Sforza, los Borgia, los hilos de una conspiración que dejó huella en la historia. Y está en la sección histórica, de novela histórica, de La Esfera de los Libros. Qué envidia cochina tengo, Gabriel, ahora mismo.
Oye, yo te envidio tus años, o sea que...
No, déjate, porque es que ya ni me queda el consuelo de ser joven. Pero te tengo mucha envidia cochina, porque es que te dedicas a lo que quieres, lo haces muy bien, y encima tienes amigos que escriben absolutas joyas sobre ti, joyas en tu honor, te llaman cosas raras que son buenas, como polímata. En fin, que Luis Alberto de Cuenca ha escrito una página preciosa sobre
con
esta
Luis
novela.
Alberto, con Luis Alberto ha adquirido una deuda que no pagaré en mi vida, porque es cierto que es una absoluta maravilla que un amigo te trate con semejante delicadeza.
Sí, con mucho cariño, con admiración.
Y que trate un libro tuyo con tal delicadeza.
Sí.
Realmente no estamos acostumbrados a esa... Sí, ¿cómo decir? Esa forma esencial de la amistad, que es el saber enfrentarse a la escritura de los amigos.
Sí, muy bonito. No solo te ha dedicado un texto muy bello publicado en el diario ABC y titulado Habla Maquiavelo, sino que aquí confiesa que in illo tempore, hay que decir, en los tiempos post-pandemia, es decir, hace ya la friolera de 3 años, estuvo contigo en una terraza tomando algo.
Sí, señor.
Y conoció ya la primera versión de Dormir con vuestros ojos.
Sí,
y,
señor.
Bueno, en fin, estuvisteis hablando. El caso es que le excitaste de tal manera que compuso dos poemas.
Dos preciosos poemas, sí, sobre Maquiavelo, que están recogidos en su blog de otoño.
Sí, El amor en Maquiavelo es uno de
Eso
ellos.
Es.
Y el segundo es, precisamente, también se titula Habla Maquiavelo. Y ahí,
Habla Maquiavelo.
Sí, concluye diciendo: he escrito La mandrágora y El príncipe. Soy un griego, un romano que nació en otra época. Leo a Plutarco, a Livio, a Lucrecio, a Virgilio. Me siento como ellos, soy como ellos.
Exactamente esa. No se puede dar mejor la imagen de lo que Maquiavelo sentía de su relación con la antigüedad, con el clasicismo. Luis Alberto, cuando escribe ese poema, acababa de leer esa maravillosa carta en la que Maquiavelo cuenta cuando está en su exilio en su finca a unos kilómetros de Florencia. Cuenta cómo después de pasarse el día en las tareas estas del campo que él detestaba profundamente, retorna a casa y dice: me quito toda la ropa llena de fango del campo y tal, me pongo mis mejores ropas de embajador y con eso me dirijo hacia aquellos para los únicos para los cuales yo vine a este mundo y que son mi único manjar, los clásicos. Entonces, efectivamente, Maquiavelo se sienta a su mesa y se pone a leer a Tito Livio, que era naturalmente como salir de toda la mediocridad, de toda la vulgaridad y entrar en el terreno de la eternidad. Eso lo da muy bien el poema de Luis Alberto, muy bien, muy bien.
Sí. ¿Qué fascinación siente usted, don Gabriel, por Maquiavelo? Una inteligencia poderosa, un ser humano involucrado en su tiempo como ningún otro y que a la vez no descuidaba las cuestiones trascendentales de todo tiempo y lugar, que tenía un epistolario delicioso y que le daba tiempo también para ser un libertino. Esto ya es el colmo, porque esto ya... No, es que esto sí que no puede ser, ¿no? Mire, don Gabriel, yo tengo dicho ya, vamos a ver, si uno es un genio, si uno es un erudito, por lo menos que las cosas del lecho se las deje a los demás, ¿no? Pues no, Maquiavelo, no.
Lo asombroso es de dónde Maquiavelo sacaba tiempo para hacer todo lo que pudo hacer. Una obra teórica absolutamente esplendorosa, porque no solo El Príncipe, son los comentarios de Tito Livio, los discursos sobre Tito Livio, que son el punto de arranque de todo el pensamiento, de toda la filosofía de la historia moderna. Pero son, como usted ha dicho hace un momento, la correspondencia, que es el documento literario, yo creo, más fascinante del siglo XVI. Las cartas de Maquiavelo son un prodigio absoluto. Pero es que al mismo tiempo este buen hombre estaba continuamente viajando de un punto a otro de Europa, a pezuña de caballo en la época, que tenía sus narices, para dirigir los asuntos diplomáticos de Florencia. Pero es que además de eso, como la secretaría de la que estaba encargado Maquiavelo era la secretaría que llevaba los asuntos de la paz y la guerra, era la denominación, Maquiavelo estaba continuamente en el campo de batalla.
Uh-huh. Cuando no estaba en una mazmorra sufriendo torturas.
Cuando no estaba en una mazmorra, en el año 1512, que eso verdaderamente vale la pena leer la correspondencia inmediatamente posterior a la salida de la mazmorra. Nosotros sabemos el tratamiento que sufrió Maquiavelo durante sus interrogatorios, es lo que en la terminología de la época se llama la estrapada, que es el procedimiento de tortura habitual en el Bargello florentino. Es una cosa muy simple, consiste en atar a un señor de pies y manos hacia atrás, por detrás, subirlo unos 10 o 15 metros en el aire con una cuerda y dejar caer a plomo la cuerda. El señor no se estrella contra el suelo porque la cuerda está calculada para que pare un palmo antes de llegar al suelo, pero naturalmente no le queda una sola articulación en su sitio. Maquiavelo, al día siguiente de salir de sus dos semanas en las que sufrió seis sesiones de estrapada, según atestiguan los archivos, a las 24 horas está escribiendo a su corresponsal en Roma, el embajador de Florencia en el Vaticano, Francesco Vettori, para decirle: oye, mira, claro, sale uno hecho polvo de estas cosas, ya sabes cómo son. Dice: pero oye, en el fondo estoy contento, porque a pesar de todo no les he contado nada, así que estoy orgullosísimo.
Bueno, y hay que decir...
Y no, claro, a los tres días mande una segunda carta diciendo: bueno, es que realmente recuperarse estas cosas es duro, así que mira, ayer me fui a casa de la Sandra Di Piero, Claro, tú te vas a la historia florentina y ves inmediatamente que es la Sandra di Piero. La Sandra di Piero es el burdel más importante de Florencia en tiempo de Maquiavelo. Claro, porque es que por lo menos con estos ángeles de la casa de la Sandra di Piero uno se olvida un poco de las cosas.
Bueno, pero no solo eso, sino que además, poco tiempo después, da en producir el príncipe, ¿verdad?
Y el príncipe es un paréntesis dentro de la redacción.
Exacto.
de los Ricordi, de los comentarios de Tito Livio. Nada, eso lo escribe en un par de semanas. Eso que es un
prodigio
de inteligencia absoluta.
Es alucinante. Pero además hay otra cuestión que define mucho al personaje, ¿no? Que es que pone un talento para el análisis político al servicio de sus peores enemigos.
Porque... Sin ninguna duda, porque la tesis de Maquiavelo es que en política lo que hay que hacer es poner el talento propio al servicio de la patria, al servicio de Florencia, y por derivación, en el caso de Maquiavelo, al servicio de lo que es el ideal maquiaveliano, que es la formación de la nación italiana. Maquiavelo está viviendo en un momento en el que Italia es el campo de reparto entre España... entre el imperio y la corona francesa.
Sí.
Para él es vital sacar adelante la constitución de un Estado moderno en toda Italia y por lo menos en el norte de Italia. Y eso él una y otra vez lo escribe a los dirigentes florentinos. Miren, da exactamente igual que yo haya tenido todos los problemas que haya podido tener con ustedes, pero la única vía para salir del callejón sin salida que nos encontramos es que ustedes echen manos de mí, porque tengo unas disponibilidades que no van a encontrar en ningún otro funcionario de la señoría. Y hay que decir una cosa, muchos años más tarde, ya a inicio de los años 20, cuando finalmente los señores florentinos se dan cuenta de que la ciudad no funciona, el informe que un papa y un futuro papa, ambos Medici, piden para tratar de hacer un análisis de los fallos de funcionamiento político de la ciudad, ¿a quién se lo piden? Pues a un tal Niccolò Machiavelli, que es el que sabe de eso, claro.
Sí. Gabriel, Dormir con vuestros ojos es un título inusual y es un título que también dice mucho de lo que se va a encontrar la gente aquí y también del propio Machiavelli en cuanto sepamos que esta frase que en otros que puede ser pasto para la cursilería, sin embargo, si la metes en el contexto, es una muestra de belleza, ¿no? Y de gran amor.
Es un momento biográficamente clave para Maquiavelo, si al final de su vida. Maquiavelo muere a los 58. Él escribe muy poco antes que más allá de los 60 la vida de un hombre no vale la pena ser vivida. Y apenas 3 años antes de morir, conoce a Barbara Salutati, una joven cantante para la cual Philippe Dardelot escribe las obras que se pueden seguir oyendo, sobre poemas de Maquiavelo, que es una belleza absoluta. No hay más que entrar en YouTube, en cualquier plataforma y tú las encuentras. Philippe Dardelot, pues ya te digo, esta criatura que tiene 13 años cuando empieza su relación con Maquiavelo, y que no ha llegado a los 17 cuando Maquiavelo muere, debía ser una no sabemos mucho de ella, tenemos algunos datos, pero no demasiados, pero debía ser una persona de una inteligencia poco común, porque no es muy común que una criatura de 15 años diga a propósito de nadie lo que uno de los corresponsales de Maquiavelo le dice. Me he encontrado el otro día, cuando Maquiavelo está fuera de Florencia, me he encontrado el otro día con la Bárbara y me ha dicho que está esperando que volváis pronto, porque ella solo puede dormir con vuestros ojos. Es una cosa pasmosa, esa criatura que encuentra que al fin de cuentas la relación que mantiene con ese personaje fantástico, ese personaje que es probablemente la cabeza más dotada de su época, es una relación en la cual se comparten los sueños, se duerme a través de los mismos ojos.
¿Qué otros personajes principales tenemos aquí? Pues tenemos a Caterina Sforza, la duquesa de Forlì, el Papa Alejandro VI y su hijo César Borgia. Vaya tres. Y bueno, antes de vaya tres...
Y a un personaje al que solo conoceremos prácticamente por su muerte, pero que es la clave de todo el enigma de la novela, el personaje que aparece en la portada pintado por Leonardo da Vinci, Bianca Sforza, que murió a los 13 años, que en torno a cuya muerte justamente se teje toda la gran conspiración que es el enigma central de la novela.
Hablaba de Caterina Sforza porque si la Bárbara era todo un personaje, ¿qué podemos decir de Caterina Sforza, no?
Caterina Sforza es el personaje más asombroso de su siglo, sin duda de ningún tipo. Tenemos, no en la correspondencia personal, sino en la correspondencia diplomática de Maquiavelo, que es importantísimo de estudiar, enorme, mucho más amplia que la personal, tenemos el relato del primer encuentro de Maquiavelo con Caterina Sforza, mandando continuamente relatos día a día de todas sus conversaciones a la señoría, y siempre Maquiavelo dirá que el negociador más difícil que ha conocido en su vida, el único realmente a su altura, había sido Caterina Sforza. Caterina Sforza es un personaje de una fuerza enormemente más alta que, ¿cómo decir?, que los guerreros más temidos de su tiempo. Hay cosas que no hay que perder nunca de vista. O sea, Caterina Sforza es quien realmente dirige las tropas su señorío. No es nunca su marido, el riario, el que se ocupa de eso. La que se ocupa de la defensa militar es Caterina, incluso antes de que Riario muera. Caterina es la única persona en la Italia de esos inicios del siglo XVI, es la única persona que logra detener a César Borgia. César Borgia se estrella literalmente contra las defensas de Forlì, donde Caterina Sforza lo mantiene a raya durante semanas, algo que no se había producido jamás con César. Normalmente la presencia de las tropas de César suponía que automáticamente se producía la rendición y todo el mundo salía corriendo. Caterina planta cara, mantiene el combate con César, mantiene el combate con el Papa. Es un personaje absolutamente extraordinario. Por otro lado, resulta que era una mujer con una formación en materia de lo que se llama ahora, o lo que llamaríamos desde nuestra perspectiva, artes ocultas, pero en realidad es más que alquimia, es la forma de la química en el siglo XVI. Yo tengo aquí el cuaderno de notas del laboratorio de Caterina Sforza, que se editó ya hace años en Italia en una estupenda edición crítica, y claro, tú te quedas absolutamente asombrado de las capacidades que tenía esa señora en la materia de fabricación, naturalmente de venenos, por supuesto, es lo que se dice siempre, el veneno en el siglo XVI es un instrumento básico que utiliza todo el mundo, pero igualmente de fármacos y medicamentos de todo tipo. Algunas de las cosas más absolutamente increíbles que se cuentan en la novela, más de las que puedan parecer absolutamente inverosímiles, son transcripción literal de las notas del cuaderno de laboratorio de Caterina Sforza.
Caterina Sforza comandaba las tropas en el campo de batalla estando embarazada. Y era una persona sofisticadísima, cultísima, una negociadora de primera. Vamos, yo estoy...
Bellísima, los cuadros que quedan de ella son una belleza.
Sí, yo es que me cuesta no pensar en Irene Montero, en Carmen Calvo,
igual, sí.
Sí, en la lastra, sí, cuando pienso en ella. Digo, fíjate qué suerte hemos tenido.
Qué suerte.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir.
Que no se haya caído esto. Oye, no, fíjate que sobre esto, sobre Caterina y sobre Bárbara, o sobre el único personaje inventado de la novela, que es Ilka, la joven guerrera. Me comentaba el otro día Tomás Cuesta, nuestro amigo común Tomás Cuesta, y creo que tiene toda la razón, que la novela, si está narrada desde la perspectiva de Maquiavelo, tiene, sin embargo, como protagonistas principales a las mujeres. Los elementos que actúan en la novela son esencialmente las mujeres. Y los grandes acontecimientos, y de algún modo el giro histórico que produce su intervención, es lo que genera toda esa mezcla de orden y de desorden, de caos y de recomposición que es el mundo del año 1527.
Gabriel, tú has dicho que esta es la novela que menos tiempo te ha llevado a escribir, pero claro, que le has dedicado toda una vida. Y claro, yo tengo que decir también que es interesantísimo ver cómo alteras tu estilo. Tu estilo es muy, muy sincopado, muy, muy telegráfico, muy certero en los ensayos. Y cuando haces novela negra también te gusta cultivar o recurrir a las técnicas propias del género, ¿no? Aquí hay otro, Gabriel Albiach, muy distinto, sí, narrativamente hablando.
Es que el escritor, y tú lo sabes muy bien porque tú eres un muy buen lector de novelas, el escritor no puede permitirse nunca el lujo de imponerle su estilo a los personajes. Uh-huh. Los que hablan son los personajes y por lo tanto tienen que hablar su lengua. Lo que más esfuerzo le cuesta a quien escribe una novela es encontrar la lengua de los sujetos que hablan. Esta novela es una novela fundamentalmente de diálogos. Y naturalmente lo que más dificultad me ha supuesto al escribirla ha sido naturalmente, primero, el que escribe tiene que olvidarse de sí mismo. Uh-huh. O sea, cuando tú empiezas a escribir, Gabriel Albiach no existe. Uh-huh. Existe un tal Maquiavelo, existe una tal Caterina Sforza, que están documentados y que puedes, por lo tanto, recomponer con ayuda de la documentación, pero existe también una Ilka, que existe solo en la escritura y que, por lo tanto, no puede venirte dada por elemento ninguno de la documentación. Lo que tienes que encontrar es la voz de cada uno. Uh-huh. ¿Cómo habla cada uno de ellos? ¿O cómo no habla, en el caso de Ilka? Y una vez que encuentras eso, entonces tú tienes que dejar que sean ellos los que vayan guiando la acción. No entrometerte jamás, jamás. Y que, desde luego, el modo en el que hablen no se parezca para nada al modo en el que hablas tú.
No,
es esencial.
Y no solo eso, sino que también has comentado en alguna entrevista que has querido poner un tabique, ¿no? Entre el académico, entre el erudito, entre el filósofo, entre el pensador, entre el divulgador y esto, el novelista. Y,
absoluto.
Y yo creo que también se ha notado mucho en el estilo.
No hay nada más aburrido que una novela de tesis o que una novela con pretensión filosófica. Una novela tiene que ser una novela, un libro erudito tiene que ser un libro erudito, y no hay que permitir nunca, nunca que se contaminen lo uno con lo otro.
No, y hay veces que, precisamente cuando alguien como tú, ¿no?, que tiene una obra muy consolidada en el ensayismo y en el mundo de la academia, ¿verdad?, diga, venga, que se note que es mío, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Ese gran esfuerzo que tienes que dar para quitarte de en medio, ¿no?
Exacto.
Y para generar una atmósfera extraña, ¿no? Extraña también a buena parte de tu producción. No sé si tienes. Yo sé que eres una persona muy concienzuda a la hora de trabajar y no sé si para emprender proyectos de este tipo también haces una preparación, te entrenas o te aclimatas a la atmósfera que necesitas crear.
Una barbaridad. O sea, yo durante todo este periodo he escuchado únicamente, por supuesto, música del 16 florentino, fundamentalmente Verdelo, pero también Adrián Willaert o Isaac. No, vamos a ver, eso tienes que meterte completamente dentro de ese mundo, y en segundo lugar tienes que hacer un trabajo previo de fichas, que no tiene nada que ver con lo que vas a escribir, que es algo que sencillamente se va a quedar luego en un fichero o va a acabar en la papelera, pero que te permita construir el modo específico de hablar de cada personaje. el modo en que cada personaje ve la realidad y el modo, por consiguiente, por tanto, en el que expresa esa realidad. Cuando tienes las voces, después ya lo demás fluye solo. Naturalmente decías, ha sido la novela de redacción más rápida porque tenía 10 años de documentación detrás. No, 10 años no, yo empecé a trabajar sobre Maquiavelo pues allá por 1967, es más de medio siglo de convivencia con Maquiavelo. Claro. Algunos de los paisajes que aparecen ahí están anotados en la época en que fui profesor invitado en la Universidad de Urbino, y tenías la impresión realmente de estar tocando a los personajes.
Claro.
En este caso, la escritura de la novela han sido 2 años de dedicación a la escritura. Pero naturalmente esos 2 años presuponían medio siglo de convivencia con los textos. Naturalmente yo esa correspondencia de Maquiavelo o la de Guicciardini, que es absolutamente pasmosa, las he tenido a la vista durante años. Por lo tanto, el poder encontrar los elementos narrativos claves en ella era casi volver sobre mi mundo de siempre. La dificultad es la otra, ¿eh? La dificultad verdaderamente seria es la de decir, vamos a ver, tú hablas como un respetable catedrático de filosofía, ¿verdad? Mm. Pero la señora que está hablando ahora mismo es una prostituta de 13 años.
Claro.
Entonces, vamos a ver cómo habla.
Gabriel, ¿qué cosas pasan en esta vida? Tú te pones a escribir esta novela hace 3 años, y es una novela ambientada en una ciudad sitiada por la peste.
Exacto.
Y resulta que cuando estás dándole los toques finales a la redacción, a la fase definitiva, ¿no?
De la novela, realmente cuando estoy corrigiendo.
Y cuando estás corrigiendo la novela, te encuentras viviendo
en medio de eso.
En medio de una pandemia, y además, a diferencia de lo que sucedía antes, absolutamente desconocida para el occidental del último siglo, que se ve viviendo en una realidad absolutamente extraña y alucinada, ¿no?, para él, ¿no? No sé, ¿qué te llevó a pensar esto?
Exactamente, pues, te lleva a pensar algo que yo creo que es importante que reflexionemos. Es algo que ha sucedido tantas veces en la historia de la literatura y que ha dado origen a textos que a nosotros nos maravillan por su belleza, pero que nacieron de ese horror. Vamos a ver, es que tú acuérdate de cómo es el final del Rerum Natura de Lucrecio. Uh-huh. La descripción de la peste de Atenas en unos términos absolutamente escalofriantes, posiblemente uno de los textos más escalofriantes que se hayan escrito jamás, pero a su vez es que Lucrecio lo que está haciendo es retomar el relato de Tucídides sobre esa misma peste de Atenas, solo que, claro, darlo en una estructura de exámetros absolutamente inconcebible. O sea, la descripción de los cadáveres a medio quemar, de los muertos pudriéndose por las calles en el final del Rerum Natura es una cosa asombrosa. Pero bueno, lo mismo ha sucedido con Boccaccio, lo mismo ha sucedido con una enormidad de autores que en otro momento se encuentran con algo que continuamente queremos olvidar. Mira, Mario, o sea, nos metemos en la cabeza, pues porque es más cómodo, que los hombres somos la culminación de la naturaleza, los reyes de la ganan baterías. O sea, los hombres somos una mota de polvo en el aire, y la menor sacudida, el menor vendaval nos hace trizas. Las distintas formas de lo que genéricamente se llama la peste en los tiempos antiguos no son otra cosa que la constatación de que la vulnerabilidad humana es infinita, y que en el fondo, si uno piensa, el verdadero milagro, lo absolutamente asombroso, casi inexplicable, es que hayamos sobrevivido, que llevemos ya no sé cuántos miles de años sobreviviendo.
Dormir con vuestros ojos, novela histórica, Gabriel Albiach, en la esfera de los libros. Esto por un lado. Y ahora vamos a la querella del teatro.
Pero eso ya eso es de otro señor, es de ¿sí? un tal Gabriel Albiach.
Este sí que es el profesor. Erudito. Sí, exacto. Exacto. Es, bueno, en este caso es editor, traductor, introductor y anotador de una de las grandes disputas de la modernidad, si me permite decirlo así.
Sí, sí, de la modernidad, porque aunque habla del teatro, está hablando en realidad del poder, está hablando en realidad de las características del sujeto moderno. Es una historia que a mí me ha venido fascinando mucho estos años. Yo empecé a trabajar sobre ella hace 5 o 6 años. Yo estaba en ese momento como profesor invitado en la Escuela Normal Superior en Lyon. Disponía de todo el tiempo a mi servicio en esas condiciones maravillosas en las que se trabaja en la Escuela Normal Superior, en la que te dan una llave que lo abre todo, una llave magnética para abrir todo, con la cual tú puedes entrar a la hora que quieras, en donde quieras, dentro de la escuela. O sea, a las 3 de la madrugada, te digo porque lo que yo hacía, si a las 3 de la madrugada necesitas entrar a buscar unos documentos o buscar libros, a meterte en tu despacho y ponerte a escribir, lo que sea. Es decir, las condiciones ideales de un investigador, las que desgraciadamente aquí no existen. Bueno, pues yo durante ese periodo me dediqué a algo que de muchos tiempo atrás venía dándome vueltas. Cuando Racine se mete en la polémica envenenada con las gentes de Port Royal, porque estas le dicen que vamos a ver, que ser un escritor teatral es ser un envenenador de almas, y que eso no debe tomárselo como una ofensa, sino como una alabanza, porque indica que posee la capacidad de matar almas. ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? Y lo que está poniendo en juego, yo creo, es lo que he tratado de seguir a través de esos textos, es la teoría moderna del poder. La idea de que el poder moderno se configura no esencialmente a través de la coacción, sino a través de la seducción. No esencialmente a través de las armas, sino a través de la imposición de convicciones que son colocadas escénicamente dentro de la cabeza de los individuos. Es lo que tiende la voz, sí, llamaba la servidumbre voluntaria, pero vamos a ver, Mario, tú y yo que vivimos en estos inicios del siglo XXI, Dios mío, eso que estos señores estaban descubriendo en el barroco, es decir, que la escena puede configurar la cabeza del espectador, tú imagínate en qué se ha convertido en los tiempos en los que tú puedes estar, estamos ahora mismo, en estos momentos, en un país masacrado, en un país con más de 100.000 personas muertas por la pandemia, y que sin embargo finge, a través de toda la gran maquinaria de apisonamiento, de trituración de las conciencias, finge que todo es maravilloso, que todo va estupendamente. Cada X tiempo, cuando en la época del encierro prácticamente cada semana, sale un señor diciéndolo tralarí, tralarí. Vamos, lo único que le faltaba ya al señor Sánchez era ponerse a bailar claqué durante sus comparecencias. Y no solo no pasa nada, sino que tú puedes tener en la habitación del lado, bueno, ni siquiera, en el hospital al que no puedes acudir, el cadáver de tu abuelo, pero la constancia consciente de que te han matado al abuelo la borra un señor bailando claqué delante del televisor.
Estamos, para poner en contexto de nuevo a la audiencia, hay que decir que esta querella del teatro está ambientada, tiene lugar en el siglo XVII, y eso es una reflexión sobre, por decirlo suave, por decirlo de una vez solo, si el teatro es bueno o malo para las sociedades, ¿no?
Y en el fondo, sobre si el teatro es o no es un instrumento de poder.
Exacto. Aquí, de hecho, en la contraportada se dice esto. El poder es escena. Eso cifra la revolución política que en el siglo XVII hace nacer el Estado moderno. Capacidad de construir la imaginación del súbdito y de modelar así sus emociones, sus afectos y representaciones, su subjetividad, en suma. Gabriel, en el siglo XXI, también el siglo XX, nos encontramos con esta paradoja estremecedora, ¿no? Que es que vimos que las formas de comunicación se habían expandido de una manera inaudita y todo el mundo tenía su ventana abierta a todo el mundo. Todo el mundo podía hacerse oír, todo el mundo puede hacerse ver por todo el mundo. Entonces decíamos alborozados, aleluya, llegó el contrapoder para antonomasia. Los que están arriba, los poderosos, van a tener que tener mucho cuidado porque vamos a estar todos fiscalizándolos. Y además necesitan ejercicios continuos de transparencia porque si no, como están permanentemente expuestos, van a caer. Y ahora no sabemos dónde meter la cabeza.
Esa fue nuestra infinita ingenuidad. ¿Eh? Yo recuerdo perfectamente cuando empecé a trabajar con internet a partir del 92, empecé muy pronto con eso. Lo veía como la maravilla absoluta, la posibilidad de acceder a todas las bibliotecas del mundo desde tu casa. Yo en alguna ocasión escribí que es exactamente aquel cuento de Hoffman en el que un personaje poseía un libro que era todos los libros, es decir, que se lo metía en el bolsillo y pensaba en la edición más rara del libro más desconocido que haya existido nunca, lo sacaba de su bolsillo y el libro se había transformado en eso. Nuestro ordenador portátil, decíamos, era eso, la posibilidad de acceder a todo el conocimiento universal. Terrible ingenuidad lo que hemos tenido que constatar a lo largo de estos años y sobre todo, yo diría que a lo largo de este nuevo siglo, es hasta qué punto esa máquina de construir aparente inmediatez lo que borra por completo son los criterios de verdad. Y que una vez borrados los criterios de verdad, cualquier poder sólidamente constituido puede hacer derivar ese universo de la cháchara sin fundamento hacia donde mejor la parezca y hacia donde mejor quiera. No ha habido una sociedad más presa de la servidumbre en la edad moderna que la nuestra. A fin de cuentas, vamos a ver, ese fue el gran proyecto totalitario en los años de entreguerra. Y lo que pasa es que, claro, los medios técnicos eran muy limitados. Eran la radio y el cine. En estos momentos tenemos la máquina de intervención universal. Tú puedes intervenir universalmente y en tiempo inmediato sobre todos los ciudadanos. Y puedes imprimir en sus cabezas lo que quieras. Tú puedes, por utilizar la metáfora de Kessler, tú puedes decirles que es de noche a mediodía y es de noche a mediodía.
Huxley, es decir, mucha gente quería oponer, ¿no?, el 1984 de Orwell al mundo feliz de Huxley y resulta que no estábamos prevenidos para asumir que las sociedades abiertas, precisamente el problema iba a ser la apertura y que Huxley iba a tener razón, por decirlo así, frente a Orwell.
Tienes toda la razón. Es que tú te das cuenta de lo tremendo que es que el gran ideal de la sociedad totalitaria, es decir, la subjetividad construida a la medida, haya acabado por realizarse en las sociedades más formal y jurídicamente democráticas que hayan existido jamás.
Claro, y China está alborozada, es poco decir.
Hombre.
Por ver cómo nos entregamos.
Hombre, es evidente. Entre otras cosas porque China ha construido con extrema habilidad todo un sistema de redes que invisibilizan por completo el interior de China y generan únicamente una imagen exterior asentada sobre media docena de espacios escénicos que son los que continuamente se dan como referencia del esplendor chino. Nadie ha pisado el interior de China desde hace medio siglo.
Es brutal. Querella del teatro, edición, traducción, introducción y notas de Gabriel Albiach, en Tecnos, con textos de Pierre Nicol, Antoine Godot, Antoine Senglen, Madame de Sablé, Blaise Pascal, Jean Racine, Gauvaud Dubois, Barbier d'Aucourt, Pierre Cornell y Molière. Y por último, pero no en último lugar, Gabriel, cuéntanos, ¿qué nos va a ofrecer Confluencias de tu persona en muy breve tiempo, si todo va bien y nada se estropea?
Pues mira, la verdad es que yo he tenido mucha suerte en estos años con mis editores. Entonces, la gente de Confluencias ha concebido la idea de sacar la trilogía de mis novelas negras, Últimas Voluntades, Palacios de Invierno y Blues de Invierno, cada una de las cuales se ajusta a una de las tres décadas, años 80, años 90, primera década de los 2000, bajo la denominación genérica de trilogía del fin de siglo. Yo creo que efectivamente esas tres novelas leídas en contenido dan, pienso, esa su intención, dan una imagen de lo que ha sido la tragedia de mi generación, la tragedia de una generación que se inició en todo lo alto, porque es que yo tenía 18 años en el 68, que se inició en todo lo alto y que acabó en el 11S y en el 11M.
Gabriel, había una ciudad de... una ciudad hanseática, no recuerdo ahora, qué pena, no recuerdo cuál de ellas, que tenía un lema que decía: vivir no es necesario, navegar sí.
Sí, sí, es el lema de la Liga Hanseática. Sí, efectivamente, eso
y,
es.
Bueno, pues habrá que adaptarlo y vamos a decirle a la
vivere
gente...
Vivere non necesse, ¿sí? Navegare necesse.
Efectivamente. Entonces, lo que vamos a decir a la gente... Creo que, sí, en Hamburgo, creo que... o que hicieron muy suyo ese lema hanseático.
Pero es el lema general de la...
Es el lema general, ¿verdad?
Hanseática. Sí, sí.
Gabriel, yo le voy a decir a la gente que vivir no es necesario, pero que aparten tiempo para leer tus obras.
Leer en estos momentos, por favor, o sea, la gran ofensiva del poder en este momento es la de estupidificar colectivamente a la ciudadanía, convirtiéndola en incapaz de leer. Mira, es la peor castración que ha conocido el mundo moderno. Se está destruyendo la capacidad de leer y hay que resistirse a eso como sea, cualquier vez.
No hay que dejarse. Gabriel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mario.
Danos un respiro, por lo menos. Estate quietecito. Ponte a ver películas. Escucha música.
Si es que no me dejan ir al cine, todavía no he conseguido que me vacune.
Es verdad. Un abrazo muy fuerte, querido.
Un abrazo muy fuerte, Mario. Hasta luego.
Se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana. Si quieren más, ya saben, dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir leyendo el poema Leer Siempre, de Luis Alberto de Cuenca. Cuando leía, no tenía miedo de nada, aunque escuchase la agonía, entreverada de ayes y plegarias a la Virgen María, de mi abuelo materno, o el ladrido espeluznante de mi perro al marcharse para siempre del mundo de los vivos. La lectura me infundía la audacia y el coraje que no tuve ni tengo, la ataraxia, la sana indiferencia ante la muerte, la resistencia ante el dolor. Por eso me aterra imaginar que acaso haya un día en que leer ya no me sirva, un día en el que nada impida el triunfo de la angustia en mi espíritu. Y me aterra tanto esa contingencia que prefiero pensar en que no va a suceder nunca.
L de Libros es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Estás escuchando Es Radio.